fue en un lugar llamado Gólgota, en el latín, el lugar que representa lugar de la calavera, porque tiene la forma de una calavera, el lugar peculiar donde Jesucristo fue crucificado, el lugar de donde pasó muchas horas en angustia, en tortura tremenda. Y en este pequeño montículo, esta pequeña montaña, fuera de las paredes de Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por los pecados de toda la humanidad. Estamos a unas horas de celebrar ese evento tan importante en lo que nosotros llamamos la primera fiesta de las fiestas de Dios, que se llama la Pascua. Y sin embargo, gran mayoría de las personas en el mundo tienen equivocado lo que representa la Pascua, lo que se hacen en estos días. Vemos que las personas que celebran la Cuaresma por tradición y se van a las playas y salen de vacaciones, tienen otra cosa en mente y no entienden realmente lo que significa la Pascua, no entienden realmente lo que está sucediendo, ni saben ni siquiera que es un día santo. La gran mayoría de las personas en el mundo religioso, sin embargo, también no tienen equivocado. Se les ha dicho a ellos que lo único que tienen que hacer es aceptar la sangre de Jesucristo y que automáticamente serán salvos. Y por eso vemos muchos esfuerzos de muchas religiones yendo al África, a diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, tratando de predicar el Evangelio para que las personas acepten a Jesucristo, porque en su mente, una vez que lo aceptan, ya son salvos. Son salvos a través de la sangre de Jesucristo y lo aceptamos y pueden ser salvos. Sin embargo, yo les quiero hacer una pregunta hoy a nosotros que estamos en la iglesia verdadera. ¿Cuál es nuestra creencia con respecto a la sangre de Jesucristo? Pensemos bien y medite antes de contestar. ¿Realmente la sangre de Jesucristo nos salva? Piénselo. Porque nuestra tendencia es decir sí, cuando en realidad la respuesta es no nos salva. Y es algo que tenemos que tener bien claro en nuestra mente. La sangre de Cristo no nos salva. Entonces, ¿qué significa lo que leemos acá en Juan 4:34, donde Cristo dijo, está acabado, está terminado, está finito, se acabó? Lo que tú me diste hacer, le decía al Padre, la obra que me diste que yo hiciera está terminada. ¿Qué fue lo que terminó Cristo? ¿Qué fue lo que hizo que dijo terminó? Terminó un trabajo muy específico. Cristo vino a muchísimas cosas. Vino a revelarnos el Padre. Vino a morir por los pecados de la humanidad. Vino a establecer su iglesia. Vino a derrotar, a quitar a Satanás de su trono. Vino a muchas cosas. Pero gran parte de su comisión, la primera parte de su comisión fue predicar el evangelio del reino de Dios, que es otro misterio en el mundo cristiano. Porque no saben a qué vino Cristo, ¿a qué vino? Vino a predicar el evangelio de un reino venidero, el reino de Dios. Vino a predicar ese evangelio del reino de Dios y a comisionar a los apóstoles, a 12 individuos que él escogió con la ayuda del Padre, para que llevaran a cabo la obra y que siguiera la obra hasta que él regresara. Y también la segunda parte de esta comisión era ofrecer su vida por los pecados del mundo. De la primera parte de la comisión, Jesucristo dijo, de esta primera parte de predicar el evangelio, fue la que Jesucristo dijo, se terminó. Sobre la cruz, como a las 3 de la tarde, al morir, Jesucristo aspiró su último aliento y en su mente estaba la idea de que se ha terminado la obra que me hiciste que yo hiciere, la de predicar el evangelio del reino de Dios. Esa es la primera parte. El clímax de la segunda parte, ¿verdad? La segunda parte de su comisión, como Jesucristo dijo cuando está terminado, que leemos en Juan 19:30, dijo, está terminado. ¿Qué fue lo que terminó? El clímax de esa segunda parte es lo que Jesucristo estaba hablando también de morir, que se había acabado la comisión. ¿Qué fue lo que terminó? Lo que terminó fue el sacrificio de Jesucristo por los pecados del mundo, pero no terminó el proceso de salvación. Su derramamiento de sangre no nos salva y no nos puede salvar la sangre de Jesucristo. Vamos a considerar esto, vamos a leer las escrituras que hablan acerca de esto para entender por qué la sangre de Cristo no nos salva de nuestros no nos da la salvación. ¿Por qué se requiere de la resurrección? Vamos a leer 1 Corintios 15, versículo 17. Para sacar esta idea errónea de nuestras mentes, necesitamos considerar que se requiere la resurrección. 1 Corintios 15, 17. ¿Sería suficiente la sangre de Jesucristo para salvarnos? La respuesta es no, porque el apóstol Pablo dice aquí en 1 Corintios 15, dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Fíjense lo que está diciendo. Si Cristo no resucita, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Significa, si Cristo no resucitó, estamos en pecados. Entonces, ¿qué hizo la sangre de Cristo? ¿Nos limpió de pecados? No. Se requiere de la resurrección. Aún estamos en nuestros pecados. Jesucristo necesitaba ser resucitado, y al menos que Jesucristo esté hoy vivo, al menos que esté a la diestra del Padre en el cielo, como nuestro abogado, pidiendo por nosotros, interviniendo por nosotros, siendo el Cordero de Dios presente, el sacrificio permanente y presente, nuestra fe es vana. Y la sangre de Cristo fue en vano. Al menos que Cristo esté ahí, no tenemos salvación. La salvación depende no solamente de la muerte y el derramamiento de sangre de Jesucristo, sino también de la resurrección de Jesucristo. Y es una parte muy importante. Si no hubiera resucitado, como les dije ya, estaríamos en nuestros pecados. Entonces necesitamos entender esto. En Romanos, vamos a Romanos 5:10. En Romanos 5:10, el apóstol Pablo escribe acerca de esto. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, fíjense lo que dice, analícelo. Somos, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados. Reconciliación significa haber estado puesto bien con Dios. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo, que es lo que hacemos nuevamente cada año, reanudamos el pacto que hicimos cuando nos bautizamos. Y el que no se ha bautizado, pues ni siquiera ha hecho ese pacto con Dios. Pero se acuerda lo que Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo, el que está limpio, nada más los pies. Y el que está limpio significa que el que está libre de pecado, significa que ha sido bautizado, ha sido sumergido en el agua, está limpio, necesita lavarse nada más los pies. Los que no están limpios, necesitan ser limpios totalmente, necesitan un baño completo. Necesitan sumersión total en el bautismo. Pero entonces, leemos aquí en Romanos, dice que siendo enemigos fuimos reconciliados, puestos bien con Cristo a través del bautismo, con Dios, mediante la muerte de su Hijo. ¿Ok? Con la muerte de su Hijo somos reconciliados. Esa es la obra que Jesucristo terminó en la cruz. Pero dice después, la segunda parte dice, mucho más estando ya reconciliados, ¿seremos salvos? ¿Por qué? ¿Por su sangre? No. ¿Qué dice? Seremos salvos por su vida, por su vida. Entonces los días de la Pascua nosotros recordamos la muerte de Jesucristo para reconciliación, pero nosotros estamos viendo hacia el futuro. En el segundo paso de nuestra salvación, que es la salvación futura, depende no de su muerte, sino de su vida. Y por eso nosotros entendemos que tenemos 7 días santos, muy importantes, porque los 7 días santos de la Biblia nos enseñan cuál es el plan, el proceso de salvación que Dios tiene en mente para toda la humanidad. No comienza, no termina con la Pascua. Comienza con la Pascua, pero sigue. Ese es el primer paso. Luego nos corresponde a nosotros, en el segundo paso, de sacar la levadura. A través de la Pascua nosotros hacemos algo, ¿verdad? Que sabemos que no podemos hacer por nosotros mismos, esto es reconciliarnos con Dios. No hay nada que usted pueda hacer para reconciliarse con Dios, nada. Puede ofrecer su vida, puede ser sacrificado, puede quemar su cuerpo, puede ser lo que sea, lo que haga. Se puede mantener hincado desde que nació hasta que se muera en un lugar en el desierto orando toda su vida, y eso no es suficiente para reconciliarlo con Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos aceptar que hay alguien que su vida vale mucho más que la nuestra y de toda la humanidad, y que murió para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios, que es nuestro Salvador, que es Jesucristo nuestro Salvador, que pagó la paga del pecado, que es muerte, y aceptar ese sacrificio por mediante el bautismo. Y ese es el primer paso. En la Pascua, nosotros recordamos que podemos nosotros ser salvos. Jesucristo ya pagó el primer paso. Ya lo hizo por usted. ¿Qué hizo? No guardar los mandamientos, sino que lo que hizo por usted es quitar la paga del pecado, que es muerte. Jesucristo es nuestro Salvador. ¿De qué nos salva? De la muerte, del pecado, que es trae muerte. Entonces, ese es el primer paso. Después de que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro sacrificio, como el que pagó en nuestro lugar, entonces no termina ahí la salvación, necesitamos seguir adelante con la siguiente fiesta, que es los días de panes ácimos. 7 días de panes ácimos, ¿verdad?, que representa el total perfecto número de Dios, sacamos perfecta y totalmente la levadura de nuestras vidas. Ese es un proceso. Toma toda la vida sacar el pecado de nuestras vidas. No nada más una semana y sacar la levadura físicamente. No, requiere toda una vida de esfuerzo, de estar moldeando en el carácter que nos estamos convirtiendo como Dios es. Y toda una vida, la fiesta de panes ácimos representa toda una vida de esfuerzo, de ser santos, de limpiarnos, de sacar la levadura, de salir de Egipto espiritual. Entonces, ese es el segundo paso. Pero hay otros 7, hay otros 5. Hay otros 5 pasos después de eso, después de aceptar el sacrificio, después de hacer el esfuerzo, recibimos el Espíritu Santo, Pentecostés. Esas 3 primeras fiestas son muy importantes porque, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 de Santiago, que Dios nos hizo renacer para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Las primicias, los primeros. O sea, que Dios está en el proceso de reproducirse a sí mismo en 2 etapas, las primicias ahora y después el resto de la humanidad. Entonces nosotros tenemos que entender y que quede bien claro en nuestras mentes lo que cada una de las fiestas delimita y representa. La sangre de Jesucristo no nos salva. Lo que nosotros hacemos en la noche de la Pascua es recordar un memorial anual, que recordamos el sacrificio que hizo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, para que pudiésemos ser reconciliados con el Padre, para después seguir el proceso de hacer el esfuerzo de sacar el pecado de nuestras vidas y seguir adelante en el camino de perfección. La muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre, pagó por la culpa y los pecados pasados, pasados. Y eso es algo que también el mundo religioso tiene muy confundido, porque creen que solamente aceptar a Jesucristo ahora y ya, Él ya hizo todo por mí, guardó la ley por mí, ya no tengo que hacer nada. No hay nada que yo pueda hacer, ni siquiera pecar, para no estar en el reino de Dios. Falso totalmente. La salvación tiene 2 procesos. El proceso de perdón de los pecados pasados y recibir el Espíritu Santo para ser salvo en el futuro, salvo espiritualmente a través del Espíritu Santo y recibir la vida eterna mediante, igual que Jesucristo, una resurrección. Si Jesucristo no estuviese vivo el día de hoy a la diestra del Padre, nunca podríamos ser salvos. Nunca podríamos ser salvos. Nunca podríamos heredar el reino de Dios. Toma la misma esencia, se requiere de la misma esencia de Dios, o sea, el Espíritu Santo, ¿verdad?, para ser salvo. Para poder ser salvo se requiere el mismo Espíritu de Dios. Y Jesucristo nos salvó de la paga del pecado, de nuestros pecados pasados, por medio de pagar esa penalidad por medio de Él mismo, en la cruz, con su vida, con su derramamiento de sangre. La vida de Jesucristo, el Espíritu Santo, el guardar la Pascua, el guardar las fiestas santas, son las cosas que nos ayudarán a nosotros ser salvos en el futuro, tener el Espíritu Santo. Esa es la parte de la salvación que no ha sido terminado aún. Nosotros hoy no hemos sido salvados todavía. Todavía estamos como aquel embrión que llegó el espermatozoide, llegó al embrión y lo fecundó, y empieza a crecer dentro del vientre de la madre, y empieza a crecer y desarrollar patitas y manitas y ojitos, y empieza a crecer y crecer y crecer dentro del vientre de la madre, hasta que llega a su término de 9 meses y ya está listo para nacer. Todavía no ha entrado oxígeno en sus pulmones y llega un momento donde está listo para nacer. Así nosotros. La analogía es hermosa, la que Dios creó, porque Dios, a través del Espíritu Santo, es como el espermatozoide espiritual que llega a nuestra mente como si fuera un embrión y nos engendra, nos permite tener vida, vida eterna. Y empezamos a crecer dentro del vientre de la madre, que es la iglesia. Dentro de la iglesia empezamos a crecer y llegar a una madurez tal que cuando lleguemos a la crecimiento espiritual total, podemos entonces morir y nacer dentro de la familia de Dios, un nuevo ser. Y los médicos reconocen que un feto, ¿verdad?, hasta lo llaman diferente, no es un bebé que está naciendo, que está vivo, que está viviendo por sí mismo aún, hasta que respira y se corta el cordón umbilical. Igual nosotros dependemos de la tierra, dependemos de los alimentos, del agua, de la tierra, de los alimentos físicos para vivir, pero cuando resucitemos, cuando se ha cortado el cordón umbilical con este mundo, entonces tendremos vida en nosotros mismos, tendremos vida eterna y seremos partes de la familia de Dios, seremos hijos de Dios. Y nos dice la Biblia ahí en Juan, nos dice, mirad qué tan amor tan grande nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero se manifestará cuando Él venga. Entonces veremos qué vamos a hacer, vamos a ser seres espirituales. Esa es la verdadera salvación. Pero cualquiera de nosotros dentro de la iglesia de Dios ahora puede abortar. En cualquier momento cualquiera de nosotros puede cometer el pecado imperdonable y no nacer dentro de la familia de Dios. Y por eso Dios hace un hincapié tan especial y tan importante en la Pascua y dice, el que no tome la Pascua será cortado del pueblo de Dios. Seremos cortados de la familia de Dios. Seremos cortados de la iglesia. Seremos cortados de la salvación y de la vida eterna. Es bien importante lo que nosotros celebramos cada año en la Pascua, porque es una situación de vida o muerte. Y la gran importancia que nosotros tenemos y entendemos con respecto a lo que Dios está haciendo, Dios nos lo reveló a nosotros por medio de su Espíritu Santo y hemos aprendido a través de muchos años lo que Dios está haciendo. Recuerdo mucho al señor Armstrong, que hablaba mucho del señor Winston, del doctor, no el doctor, sino el Sir Winston Churchill, porque Sir Winston Churchill tenía una frase que el señor Armstrong le gustaba mucho, que decía, el señor Churchill decía, hay un propósito que se está llevando a cabo aquí abajo en la tierra. Y esa frase le gustaba mucho al señor Armstrong porque de ahí se catapultaba y desarrollaba el tema de que sí es cierto, hay un gran propósito que se está llevando aquí en la tierra. El señor Churchill no sabe cuál es, se decía el señor Armstrong. Pero le gustaba la frase, que se está llevando un gran propósito. Claro que el señor Churchill sabía que hay una mano invisible de Dios que se estaba llevando a cabo ciertos propósitos durante el tiempo donde él vivió, pero sin embargo, el señor Armstrong entiende que el propósito más grande es espiritual y está dentro de la iglesia, está dentro de cada uno de nosotros. El maravilloso propósito de la existencia humana que Dios nos reveló desde la creación en el jardín del Edén. ¿Cuál es ese propósito? Génesis 1:26, y lo hemos leído muchísimas veces, yo creo que en toda la literatura que hemos tenido de la iglesia, ese versículo es el que más se ha citado en todos los versículos de la Biblia. Génesis 1:26, y hagamos al hombre, plural, tú y yo, el Padre y el Verbo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Génesis 1:26 encierra un misterio tan tremendo porque en realidad el hombre fue creado como Dios es. El hombre tiene emociones, el hombre se contenta, se ríe, se enoja. Dios también. Dios es un ser personal, no es físico, pero es personal. Se enoja, se ríe, ¿sí? Tiene cabeza, manos, no es como lo ponen en algunas religiones así como un ser así enorme que está tocando la ventana de donde está trabajando una persona, ¿lo han visto? Ideas falsas de quién es Dios, cómo es Dios, de qué tamaño es, cuál es el poder. O lo presentan así demasiado grande, O lo presentan como un niño. El niño Dios. No es un niño. Es el ser que creó el universo entero, un ser poderosísimo, tremendo, nuestro creador. Y entonces ese ser, junto con su padre, que en aquel entonces cuando dijeron hagamos al hombre, no era el hijo ni era el padre, era el verbo y era Dios y el verbo. Y dijeron vamos a hacer al hombre como nosotros. Y le dio imaginación, le dio mente, le dio imaginación. La imaginación, hermanos, que nosotros tenemos es ilimitable, es ilimitada, es eterna. Todos los días de su vida, usted puede crear un cuadro, puede pintar un cuadro, aunque sea con crayolas, diferente al de ayer. Así como Dios pinta todos los minutos del día en el cielo, diferentes cuadros, porque Dios es un artista hermoso, cada minuto cambia, cada segundo cambia el panorama de lo que Él pinta. Igual nosotros podíamos pintar cada minuto de nuestra vida algo diferente y no se acaba nuestra imaginación. Todos los días podríamos inventar un animal que no existe, le ponemos dos narices o una o más o menos dientes o tres orejas, no sé. Todos los días podría usted crear algo diferente. Es una imaginación interminable. Bueno, Dios es así. Dios tiene una imaginación eterna, igual que nosotros, nosotros igual que Él. Fuimos hechos a imagen, o sea que nos parecemos a Dios. Dios no es un animal, no tiene, ¿verdad?, forma de animales, no tiene forma de nada que no conocemos, sino nos parecemos a Él como hombre. Tiene manos, tiene cabello, tiene cabeza, tiene pies, tiene emociones, tiene amor, se enoja. ¿Cuál es el Salmos 7:11? ¿Que Dios se enoja todos los días? Todos los días se enoja Dios con los impíos. O sea, todos los días siente emociones. Entonces, cuando Dios creó al hombre, tenía algo en mente. Y eso grandioso que Dios tuvo en mente de crear al hombre imagen y semejanza de Dios fue, vamos creando al hombre en etapas. Primero físico y luego la segunda etapa espiritual. El primer Adán, el segundo Adán. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Alfa, el Omega. El principio, el fin. Dios trabaja en forma dual. Primero es el hombre físico y luego muere el hombre físico y nace el hombre espiritual. Dos etapas. Igual las fiestas santas tienen dos etapas. Las primeras tres, que es en la primavera, ahora que nos acercamos mañana, y luego las últimas en el otoño. Dos etapas de salvación. Las primicias, los primeros, luego el resto del mundo. Dos etapas. La Biblia comienza con Génesis y termina con Apocalipsis. Comienzan las fiestas con la Pascua un día, más siete días de panes ácimos. Termina con fiesta de tabernáculos, siete días y el último gran día. Un espejo, una imagen, un principio, un fin. El principio y el fin, la eternidad. Hay gran propósito en todo lo que Dios hace y lo hace de una manera muy magnífica. Pero podemos entender algo de Génesis 1.26, de que el hombre fue hecho de una manera incompleta. Es como que compra un mueble, como decía el señor Armstrong, que no está terminado, compra un mueble en bruto, pero necesita todavía que lo lijen y que le pongan aceitito y que le pongan pintura y que lo embellezcan. Bueno, así es el hombre, está hecho en una etapa incompleta. Tiene el espíritu del hombre en su mente, entiende las cosas del hombre, sabe matemáticas, puede crear música, entiende física, química, pero las cosas espirituales no las puede comprender. Es imposible que el hombre entienda las cosas espirituales porque se han de discernir, como dice 1 Corintios 2, espiritualmente, con el Espíritu Santo de Dios. Y si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no somos ni engendrados por Dios ni podemos entender las cosas espirituales. Entonces el hombre fue creado de una manera incompleta, ¿verdad? Para poder recibir el Espíritu Santo después. Pero para recibir el Espíritu Santo necesitamos la Pascua, necesitamos sacar el pecado de nuestras vidas y luego recibir de una manera poderosa el Espíritu Santo. Y cuando tengamos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos acceso a la vida eterna y si morimos en la fe con el Espíritu, vamos a resucitar y vivir para siempre. Dios está reproduciendo a sí mismo. Es el propósito de Dios. El hombre se está siendo moldeado, manejado como el barro en las manos de Dios. Está siendo moldeado a que desarrolle el carácter, la imagen de Dios. para nacer como seres espirituales dentro de su familia. Ningún ser espiritual, ninguno de nosotros va a nacer dentro de la familia de Dios si Dios no nos controla. Ninguno de nosotros va a nacer dentro de la familia de Dios si Dios no está en completo y total control sobre lo que nosotros hagamos, si estemos totalmente rendidos, si somos verdaderamente siervos de Dios, completa y totalmente. Lo que nosotros aceptamos en la Pascua, de poner nuestra vida, si es necesario, morir por obedecer a Dios, ese es el costo. Ese es el costo de ser un verdadero cristiano. Dios no le dará la vida eterna a ningún ser humano que no esté dispuesto a morir por él. Y es bien importante. No debe de haber nada que nos aleje de Dios, que no, nada que no querramos hacer, nada que no estemos dispuestos a hacer para estar en la obediencia de Dios. Si alguien le dice que desobedezca a Dios, debemos de estar como Daniel, como Shadrach, Meshach, Abednego, como tantos profetas en el, a través del tiempo, que están dispuestos a morir por obedecer a Dios. Y en la Pascua nosotros reevaluamos nuestra seriedad, reevaluamos nuestra dedicación y nuestro propósito de obedecer a Dios. El pequeño pedazo de pan que nosotros comemos, que representa el cuerpo de Cristo, que muchas de las personas no entendieron cuando Cristo dijo, es necesario comer mi carne y tomar mi sangre, y muchos lo dejaron. Si nosotros no comprendemos lo que eso significa, entonces estaremos perdiendo el significado profundo de lo que es la Pascua. Necesitamos comer de la carne representada por aquel pedazo de trozo de pan que vamos a comer. Y ese pan sin levadura también representa la iglesia. Somos parte de un cuerpo, somos una pequeña parte que se rompió. El cuerpo de Cristo se rompe, pero es parte de un pan ácimo. Nosotros somos parte pequeña de una iglesia y todos tenemos nuestros dones y tenemos nuestro potencial. Y somos parte de una iglesia. Y tomamos ese pedacito de pan como parte de una iglesia, lo tomamos como parte del cuerpo de Cristo, tomamos el vino que representa la sangre de Cristo y volvemos a recordar el propósito por el cual Dios nos creó y nos llamó, y reanudamos nuestro deseo y nuestro compromiso de obedecer a Dios incondicionalmente. Muy importante la Pascua de Dios, el tiempo más solemne de todo el año. Entre la creación y toda la creación de Dios, comenzó con Jesucristo. Jesucristo es el creador. Fue a través de las manos de Cristo, fue su voz, siendo el verbo, la que dijo, hágase el hombre. Hágase el universo, es el alfa, el omega, el principio y el fin. Vamos a Efesios 3, versículo 9. Efesios 3, 9 nos dice y nos revela algo acerca de este ser que nosotros conocemos como Jesucristo, pero que no siempre ha sido Jesucristo, sino que anteriormente fue el alfa y el omega. Efesios capítulo 3, versículo 9 leemos, y sacar a luz. Dije 3:9, ¿verdad? Sí. Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ese misterio ha estado escondido, ¿verdad? El creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ese entendimiento de lo que Dios está haciendo se haga conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso al Padre, al Dios, con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, este gran misterio, hermanos, se está siendo revelado a nosotros por medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo, y Jesucristo es el primogénito de toda la creación espiritual. Jesucristo es el primogénito, significa las primicias, la gavilla mecida, el único ser en todo el universo que ha muerto y ha resucitado y que forma parte de la familia de Dios como hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay resucitados? Nada más uno, nada más Jesucristo. Las primicias, el primero de las primicias, nosotros somos las primicias. Pero Él es el único que ha terminado el proceso de salvación. Él fue salvado de la muerte. Él estuvo muerto 3 días y 3 noches. Y el Padre lo resucitó. Nació dentro de la familia de Dios. Ese es el camino que nosotros debemos de seguir y vamos a seguir y estamos llamando, hemos sido llamados para seguir ese camino. Entonces, vamos a leer Hebreos capítulo 2. Vamos a leer el propósito. Estamos hablando hoy del propósito de lo que Dios está haciendo. Estamos hablando de la Pascua, estamos hablando de los panes ázimos, estamos hablando de la sangre de Cristo, estamos hablando de la Pascua. La parte de que Dios está completando. Vamos a Hebreos capítulo 2. Y ahora en el versículo 9 y 10 leemos esto. Pero vemos a aquel, y está hablando de Jesucristo, que fue hecho un poco menor de los ángeles. ¿Por qué Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles? No sé, ¿alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué dice que fue hecho un poco menor que los ángeles? ¿Los ángeles son más mayores que Cristo? Bueno, sí. Cuando Cristo fue hecho hombre, ¿los ángeles tenían más poder que él? ¿Sí o no? Los ángeles son seres espirituales. Entonces los ángeles pueden ir y venir, y ir al cielo y regresar. Y Jesucristo como hombre no tenía ese poder para como un ser espiritual. Fue hecho un poco menor que los ángeles por este tiempo. Fue hecho como hombre, como hijo de hombre. Él sentía dolor, él sudaba, él tenía dolor, le daba sueño, era hombre. Era 100% Dios también, pero no en la forma espiritual como los ángeles. Los ángeles podían ver a Dios cara a cara, a Jesucristo no. No en la forma física cuando él estaba en la tierra. Tenía que morir y resucitar para ir al Padre. Porque ningún ser humano puede ver al Padre directamente sin morir. La sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Es necesario ser un ser espiritual. Es tanto el poder, tanto la energía del Padre. Jesucristo oraba con el Padre, estaba cerca del Padre, mas fue hecho un poco menor que los ángeles. Y coronado de gloria y honra a causa de los padecimientos y muerte, por la gracia de Dios gustase, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue la voluntad del Padre que Cristo muriera como murió. Y eso fue determinado antes de que crearan el universo. Determinaron que Cristo iba a morir como Él murió. Y Él estuvo de acuerdo. Una forma terrible. Porque convenía. Porque era conveniente que aquel por cuya causa son todas las cosas, convenía que por aquel que creó todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, fíjense lo que significan esas palabras, por las cuales todas las cosas subsisten. Significa que Cristo mantiene el universo. El universo se sostiene porque Dios lo mantiene sostenido. Él extiende su mano y dice, ahí quédese, el sol, las estrellas, ahí la sostiene. Si Dios retira su sostén, el universo se cae. Él sostiene todas las cosas que creó, por quien todas las cosas subsisten, que haber llevado a muchos hijos a la gloria. Fíjense qué palabras tan importantes, llevar a muchos hijos a la gloria, a la resurrección, era necesario para que hiciera eso, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellas. El autor de la salvación iba a perfeccionarse por medio del sufrimiento para poder llevar a muchos hijos a la gloria. Ahora, yo no entiendo perfectamente lo que esto significa, hermanos. Ni crean. Yo no entiendo lo que significa que Cristo tenía que ser perfeccionado. Yo no entiendo lo que significa eso. Porque también nos dicen las Escrituras que por lo que padeció, por lo que Cristo padeció, fue perfeccionado. Tampoco entiendo. ¿Cómo es que Dios se puede perfeccionar? No sé, pero lo que sí sé es que hay experiencias que Dios nunca ha tenido. Dios no sabe lo que se siente tener billones de hijos, aún, pero la va a tener. Dios no sabe lo que se sentía morir en la cruz hasta que Cristo lo hizo. Entonces Dios, y tenemos que pensar que si somos como Él, Dios aprende. Yo me imagino, pienso. Porque la Biblia nos dice claramente, no es de figma de mi imaginación, fragmento de mi imaginación, la Biblia nos dice lo que sufrió, aprendió, o sea, se aprendió algo. Entonces Jesucristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. El apóstol Pablo nos dice, primera, no Pablo, sino Santiago, nos dice en Santiago capítulo 1, nos dice que nosotros nos gocemos precisamente en las tribulaciones, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que el hombre sea cabal y completo y sin que le falte nada. Entonces hay algo que importante que tenemos que aprender a través de las aflicciones. Hay algo importante que tenemos que aprender a través del sufrimiento de Cristo. Hay algo muy importante que debemos de aprender a través de la ceremonia de la Pascua y algo muy importante que debemos de comprender a través de las siete santas fiestas de Dios en el proceso de salvación de Dios con el hombre. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Y a través de lo que sufrimos, de lo que vivimos, de las experiencias que tenemos, estamos siendo transformados y moldeados a formar parte de la misma imagen de Dios. Nos estamos pareciendo cada vez más a nuestro Padre. Y cada año que pasa, cada Pascua que celebremos, cada levadura que sacamos de nuestra casa, nos ayuda a sacar lo que nos está contaminando del mundo, nos ayuda a salir del mundo, salir de ella, pueblo mío. Nos ayuda a alejarnos de las cosas del mundo, porque religión pura y sin mancha, ¿qué dice Santiago? Religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a las huérfanas y los huérfanos y las ancianas en sus tribulaciones y, ¿qué? Mantenerse sin pecado del mundo. Puro del mundo, sin pecado del mundo, alejado del mundo. Eso no sucede de la noche a la mañana. Los días de panes ácimos nos enseñan a ir sacando la levadura, el pecado de nuestras vidas. Es un proceso. Pero el proceso es, a medida que sacamos la levadura y el pecado, entra algo. Por eso no nada más dejamos de comer pan con levadura, sino que dejamos de comer pan con levadura y comemos pan sin levadura. La levadura representa el pecado, el pan sin levadura representa a Jesucristo. Entonces comemos justicia. Comemos Jesucristo, comemos obediencia, comemos el bien, comemos el carácter de Dios, comemos del pan, el verdadero pan que descendió del cielo, porque Dios mandó el maná. Pero ese no era el verdadero pan que descendió del cielo no fue el maná, sino Cristo mismo que descendió del cielo y que coma de ese pan que nosotros hacemos en la Pascua. No tendrá hambre jamás. ¿Por qué? Porque va a tener vida eterna. Ya no vamos a tener hambre, nunca vamos a tener sed, ni nos vamos a cansar. Vamos a ser como Dios es, seres espirituales con vida eterna. Entonces, Dios nos enseña a través, y vivimos, hermanos, en una época muy privilegiada. Vivimos en un tiempo donde entendemos estas cosas. Entendemos estas cosas. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de antiguo, pues muy pocas veces las personas entendían lo que Dios estaba haciendo. No entendían el propósito de Dios, la meta de la vida y cómo llegar a ella. En los primeros 2000 años de la historia de la humanidad, la Biblia solamente tiene el registro de que Dios ha llamado a una sola persona de cada generación que vino a comprender el propósito de la vida. Hoy en día todos nosotros entendemos que el propósito de vivir es poder nacer algún día dentro de la familia de Dios como ser espiritual y vivir para siempre. Y Dios llamó a Noé, después de este tiempo, lo llamó a Noé como predicador, como pregonero de justicia, leemos en 2 Pedro 2:5. Pregonero de justicia, tenía un mensaje, la justicia de Dios. Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Una sola persona. Y su familia. Y después del diluvio, Dios habló, llamó a una sola persona, a Abraham, como una muestra de fe. Y Abraham escenificó lo que Dios mismo iba a hacer después. Escenificó ahí en Génesis 22, de matar a su hijo, de querer estar dispuesto a matar a su hijo, Isaac. Lo escenificó, lo iba a hacer, lo estaba escenificando, puso el altar. ¿Qué convicción, qué fe en Dios, tremendo. Pero él no hizo lo que Dios Padre sí hizo. ¿Se imaginan lo difícil que debe de haber sido para Dios Padre ver a Abraham dispuesto a matar a su hijo, sabiendo que le iba a decir, no, detente? Pero no fue hasta el momento donde Abraham estaba dispuesto a bajar el cuchillo que Dios lo detuvo. Y entonces Dios dijo, ahora sé. O sea que Dios no sabía cómo iba a actuar. Esperó hasta el último momento para estar seguro que iba a hacerlo. ¿Significa que Dios no sabe antemano lo que vamos a hacer, ni lo que vamos a decidir? Dios no sabía. Y cuando lo detuvo, dijo, ahora sé. ¿Te imaginas lo difícil que ha de haber sido para Dios ver que Abraham estaba sufriendo, dispuesto a matar a su hijo, sabiendo que él mismo, Dios, iba a hacer lo mismo con su hijo, y iba a ver la muerte de su hijo, no con un cuchillo, no como un cordero que le cortan el pescuezo y derrama su sangre y muere, sino a través del sufrimiento tremendo por muchas horas en la cruz, siendo desgajado su piel y su sangrando de toda la sangre que él tenía. Pasar por eso, el padre estaba sufriendo. El padre sufrió viendo a su hijo pasar por eso. Desde Génesis está viviendo la historia. Cristo, desde antes de la creación del mundo, sabía que iba a terminar así. Sin embargo, ahí está Jesucristo hablando con Abraham, diciéndole, sacrifícame a tu hijo al que tú amas. Y Abraham confiaba en Dios, que tiene el poder de la resurrección, y hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Escenificó el propósito de Dios de que es necesario un sacrificio para la vida de todos los seres humanos, de su creación. Él los creó a imagen y semejanza de Él. Y por cuanto oyó a Abraham su voz y guardó, dice Dios, mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes, fue llamado el hombre de fe, el amigo de Dios. Creyó a Dios y le fue contado como justicia, estando en incircuncisión, como nos enseñan en Hebreos. Siendo incircunciso, fue hallado amigo de Dios, justificado por su fe, por lo que hizo. Y en la iglesia, hermano, como dice Santiago, estoy mencionando mucho a Santiago porque me lo estoy memorizando de todos los versículos importantes que vienen en Santiago y con dibujitos, etcétera. Y sé que en Santiago dice, ¿verdad?, que Dios nos ha hecho renacer para ser las primicias de sus criaturas. Entonces en los días de Abraham Dios significó esto. Pero no fue hasta en los días de Moisés que Dios empezó a llamar a los descendientes, los justos de Abraham, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los descendientes de las 12 tribus de Israel. No fue hasta el tiempo de Moisés, que Dios empezó a sacarlos, ¿de dónde? Sacarlos de Egipto, a llamar a los descendientes de Abraham, su amigo, el hombre fiel, vamos a sacar a sus hijos, a sus descendientes de Egipto, de la esclavitud, de donde estaban con Faraón, que representa a Satanás, y llevar a cabo su gran plan. Ahora nosotros en este día, hermanos, hoy, este día sábado, es un día muy especial porque representa varias cosas. Algunos de nosotros entendemos el sábado y sabemos que no debemos de trabajar, y sabemos que es el mandamiento más largo y que viene 6 días te trabajará, más el séptimo día será del Eterno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva. Sabemos el mandamiento, pero el significado de este día se catapulta mucho más allá, tiene raíces más profundas y más gruesas de lo que representa este día. Este día representa un día de sanidad. Gran parte de las sanidades de Jesucristo se llevaron a cabo en sábado. Y hay una razón, porque el sábado va paralelo en conjunto con el propósito del sábado de descanso y sanidad y de descanso milenial. El sábado fue hecho para el hombre, para la humanidad, y tiene un significado muy profundo. Cuando nosotros leemos de la congregación en el desierto, como dice el libro de los Hechos 7:38, en la congregación en el desierto, era una congregación, dice Hechos 7:38, la congregación del Eterno en el desierto, ¿verdad? Cuando Dios les demostró, cuando Dios les reveló el sábado, porque eran esclavos, no tenían días de descanso, Dios les reveló el sábado y lo hizo a través del maná también, dando doble el viernes para que no tuvieran que salir el sábado. Y entonces el sábado fue hecho como una señal. Una señal, Ezequiel 20:12 nos dice que es una señal. El pueblo que no tiene el sábado no es pueblo de Dios. Es la señal que nosotros aceptamos libremente a través de nuestra obediencia del sábado, Ezequiel 20:12. Es una señal y es una comprobación de identidad. Sábado es la comprobación de identidad. También les di mis días de reposo por señal entre yo y ellos para que supiesen que yo soy el Eterno, el que los santifica. Es una señal para que conozcamos que es Dios quien nos aparta. Si no guardamos el sábado, no sabemos que Dios nos aparta. Es más, si no guardamos el sábado, no sabemos quién es Dios, creen que es un niño. Si no guardamos el sábado, no somos el pueblo de Dios. Ese sábado es una señal entre que nosotros conocemos quién es Dios y es un memorial. ¿Un memorial de qué? Fíjense, este es otro significado del sábado. ¿De qué nos recuerda el sábado? El sábado es un memorial de la creación. Cada sábado nosotros recordamos que Dios es el creador y la creación más grande que está llevando a cabo es nosotros, somos nosotros. El pináculo de la creación de Dios son los hijos de Dios. La creación se muestra, se pinta, se demuestra a través del sábado. El sábado es un memorial de la creación, porque en 6 días, en 7 días hizo Dios todo, ¿verdad? En 6 días y el séptimo día hizo algo también, creó el sábado. Es un memorial. Y digo, recuerden este día, es importante. Acuérdate del día sábado. Porque nos dice el pueblo de Israel que se acuerde, porque ya se los había demostrado en el monte, antes del monte, monte de Sión, antes de que les diera los 10 mandamientos, ya se los había enseñado en el desierto. Se los enseñó a través del maná que había caído del cielo. Sabían que el viernes caía doble porque el día siguiente era de descanso. Sabían que el sábado no caía maná. ¿Por qué? Porque es sábado, no se trabaja. Acuérdate de ese día. También el sábado es un recordatorio semanal del gran poder creativo de Dios. Y es también un recordatorio a todo el pueblo de Dios del descanso milenial del pecado. Como leemos, ¿verdad? Que un día es para mil años es para Dios, mil años es como para Dios como un día. Bueno, el milenio es como un día, es el sábado. Dios nos da 6,000 años para hacer toda nuestra obra y el séptimo milenio, Dios viene con, ¿verdad? El milenio, con 1,000 años de paz y prosperidad y de descanso. Es un sábado milenial, nos dice, ¿verdad? Hay un día, todavía existe un día, hay un día aún donde nosotros vamos a descansar. 1,000 años de paz. Isaías 11, versículo 9, nosotros leemos esta escritura, la tenemos en el anillo engrabado aquí en el anillo de ambasador cuando nos graduamos, Isaías 11, 9, que dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 9. El mundo en el futuro, cuando Dios salve al mundo, estará lleno del conocimiento de Dios. Ahora no, hoy no. Hoy el mundo cree que Dios es un niño, cree que van a ser salvos por la sangre, no entienden, ¿verdad? Están en la cuaresma bailando allá en Río Janeiro, casi desnudos, pensando que hay que darle vuelta a la chancla, ¿verdad? Porque vienen los días de refreno y hay que darle vuelo a la chancla, porque ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Si en la cuaresma tenemos que mantenernos sin pecado, no hay que pecar un chorro, bastante, porque pues, ¿cómo le vamos a hacer para aguantar? ¿Verdad? Me recuerda un poquito de la forma tan inadecuada y mundana en que guardan las fiestas de los solteros, por ejemplo, la noche antes de que se casen. Tremendas, mundanas, totalmente pecaminosas. Pero no en la iglesia de Dios, que visualizamos esto como algo sumamente santo y apartado del mundo, sumamente significativo. Pero ningún otro día en la semana representa lo que el sábado en significado, impregnado de significado profundo, y que nosotros mantenemos el conocimiento de la verdad precisamente por el sábado. Dios lo apartó como santo para que nosotros entendiéramos quién es Dios. ¿Y saben cuáles otros sábados existen? Existen otros sábados, los sábados anuales. Los sábados anuales también son sábados y también nos enseñan. Los sábados anuales nos enseñan la misión de Dios, el propósito de Dios. Dios llamó a Israel de Egipto para de la esclavitud con una misión que fueran una generación escogida, un real sacerdocio. Les decía en Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio 7, hablando de Israel, decía Dios en Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eras pueblo santo para el eterno Dios, el eterno tu Dios, te ha escogido para ser un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, o sea, los descendientes de Abraham por su obediencia, iban a ser un pueblo muy especial. ¿Por qué? ¿Eran muy buenos o qué? No, fíjense, versículo 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos que os ha querido Dios y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios los escogió porque eran los más insignificantes de todos los pueblos. Qué tremendo el paralelo que nosotros ahora tenemos, que en la iglesia nos dice 1 Corintios que somos lo vil y lo despreciado del mundo. Somos lo menos, aunque usted cree que es mucho más y cree que vale más y que es muy perfecto y que está muy bonito y que tiene muchas habilidades. La verdad es que si está aquí es porque es lo vil y lo despreciado del mundo. Y Dios nos ha escogido como lo vil y lo despreciado, lo menos que existe, para poder nos, para Él magnificarse en lo poquito, decir, mira lo que estoy haciendo con lo menos. Mira lo que Dios hizo con su pueblo, para revelarse a Él como el gobernador del universo, en su plan tremendo. Y Dios les reveló a Él mismo, se reveló a sí mismo, a su pueblo. Vamos a Deuteronomio 4, versículo 5. Se reveló como el creador y el gobernador y sostén del universo entero. Deuteronomio 4, versículo 5. Dios dice, mirad, yo os he enseñado los estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, el cual estaréis en posesión, entraréis por estar en posesión en ella. Está hablando aquí antes de que entren en la tierra prometido. Y entonces dice, guardaos pues y ponerlos por obra. No nada más es saber la verdad, no los oidores serán justificados, sino los hacedores, Santiago. No los oidores, sino los hacedores. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? Entienda esto, que hay que poner en obra los 10 mandamientos. Entonces va a ser sabio e inteligente ante los ojos de Dios, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán de vuestros estatutos y dirán, ciertamente este pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como esta, como está el Eterno vuestro Dios en todos, cerca de ellos, en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación tiene a un Dios tan cerca de ellos? Versículo 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como en toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por lo tanto, guárdate de guardar tu alma con diligencia, para que no te olvides. Fíjense, Dios no nos enseña muchas cosas nuevas, siempre nos está diciendo que no nos olvidemos de lo que ya nos ha enseñado. Ir al tronco del árbol, no hay nada nuevo bajo el sol, si podemos retener lo que ya se nos ha dado. Hermano, este sermón no es nada nuevo. No es nada nuevo, es lo mismo. Lo decimos de otra manera y siempre estamos igual de atentos porque es interesante, pero no hay nada nuevo. A lo mejor para algunos que están aprendiendo, a lo mejor escuchamos algo diferente, a lo mejor Dios inspira algo que no sabíamos, sí es cierto, pero básicamente el tronco del árbol no cambia. Nos dice que no nos olvidemos lo que ha sido puesto delante de nuestros ojos, que dice parte nuestro corazón todos los días de nuestra vida, antes bien enseñémosles a estas cosas a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pasar la información, la sabiduría y el entendimiento a otras generaciones, porque ellos necesitan también entender las cosas que Dios ha hecho con nosotros y las que sigue haciendo y las que seguirá haciendo hasta que Él regrese. Dios nos ha dado este tiempo, esta sabiduría, y los festivales, hermanos, la Pascua, son pasos vitales para toda la humanidad, para que entendamos cuál es el plan de salvación de Dios. Las festivales, las fiestas santas de Dios, son memoriales del plan de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está salvando, nos está sacando de Egipto y nos está llevando a la tierra prometida para ser salvos. Es como quien dice un cuadro, las fiestas, un cuadro para la iglesia de lo que Dios está haciendo con nosotros y con el resto del mundo. Es una señal, son señales. Las fiestas santas, la Pascua que vamos a celebrar mañana, son señales. Vamos a Éxodo 31:13, que es una de las escrituras que yo les digo que es muy fácil aprender porque es 3-1-1-3. ¿Cuántos días en el mes? 31, y al revés, 13. 31:13, Éxodo. Éxodo 31:13 nos dice, habla pues a los hijos de Israel y diles, De cierto, guardaréis mis días de reposo, porque eso es una señal entre yo y vosotros por todas las generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Eterno que los santifica. Yo soy Dios, y la única manera que sepan que yo soy Dios y que los aparto es que guarden mis días santos. Sábado semanal, sábados anuales. Si dejamos de guardar el sábado semanal, empezamos a perder el conocimiento de Dios. Dentro de unas semanas o meses, de aquí a la Navidad, usted va a estar ahí abajo de un árbol de Navidad regalándose regalos y besando una estatua de un niño. De aquí a diciembre. Así de rápido se pierde el conocimiento del verdadero Dios. Si dejamos de guardar las fiestas santas, al rato va a estar celebrando la Cuaresma y la Pascua Florida, y va a estar comiendo puerco, nos perdemos. ¿Usted cree que no? Ya lo hemos visto. Hemos dicho, increíble, ¿no es cierto? Ministros, increíble. ¿Cómo sucede eso? Con esto. Pierden la señal, pierden el conocimiento, pierden la sabiduría, pierden el camino. No estamos aquí por casualidad, hermanos. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado, y estamos aquí porque estamos obedeciendo. Pero deje de obedecer. Deje de obedecer. Piense que a Dios no le importa que obedezca o no, y se va a dar cuenta rápido. A lo mejor no tan rápido, a veces Dios se tarda en corregir, a veces Dios se tarda en darnos una ajustadita, pero no es porque Dios no le importa, es porque Dios es muy misericordioso, está esperando que hagamos algo al respecto. Pero déjelo, viva en pecado, deje de guardar el sábado, deje de guardar sus diezmos correctamente, deje de obedecer a Dios por un buen tiempo y veamos qué sucede. El año que entra, a esas horas, 2:04, ya no va, dentro de 365 días, usted ya no va a estar, ni yo tampoco, si no obedecemos. Entonces las fiestas santas, hermanos, representan ese tiempo muy importante. En conclusión, hermanos, recordemos que las fiestas santas tienen un propósito más profundo de lo que nosotros entendemos ahora, que va a resonar y se va a seguir enseñando por toda la eternidad, que Dios le enseñó al pueblo de Israel que las fiestas santas giran alrededor de 2 épocas de la cosecha. La cosecha temprana y la cosecha tardía. No porque Dios lo quiera hacer así por nosotros, sino por ellos, y enseñarnos también a nosotros, como dice 1 Corintios 10, que por ejemplo de ellos nosotros aprendemos, ¿verdad? Lo hizo con 2 épocas de la cosecha para que fuera más fácil entender que Dios tiene un plan de salvación de toda la humanidad. Primero unos cuantos, las primicias, los poquitos, y luego el resto de la humanidad. Cuando Dios va a hacer que todo ser humano que haya vivido forme y tenga la oportunidad de formar parte de su familia espiritual. Las primeras fiestas, hermanos, que nosotros vamos a celebrar, que vienen juntas, la Pascua y los días de panes ácimos, son el principio de las fiestas santas de Dios, el principio del año espiritual de Dios, el principio de, como quien dice, de la época sagrada que nosotros vamos a celebrar durante el resto del año. Es el inicio de comenzar las fiestas santas. Empezamos con la Pascua, seguimos con los días de panes ácimos, y 7 semanas despuesito ya estamos pensando en Pentecostés, y rápidamente vienen trompetas, y cuando menos nos acordamos vamos a estar en Acapulco quemándonos, ¿verdad? ¿Qué dije? Acapulco. Bueno, yo lo que no saben es que no les había dicho que ya cambié la fiesta a Acapulco, pero ya se me salió. Bueno, vamos a estar en Acapulco, no se crean, vamos a estar en Mazatlán. Si Dios nos permite, vamos a estar en Mazatlán y vamos a estar ahí celebrando las últimas fiestas de Dios. Tabernáculos, el último gran día. Es una época muy emocionante. Ya estamos pensando en irnos a la fiesta. Pero no nos olvidemos, hermanos, que hay cosas muy importantes que debemos de hacer antes. Cosas muy importantes que tenemos que hacer antes. Mañana es la más importante de todo el año. Y recordemos que el que cree en mí, como dijo Jesucristo, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán aguas vivas. Y lo ha dicho con respecto al Espíritu Santo que todos nosotros tenemos. Celebremos ahora este año más que nunca y recordemos las palabras que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7. Celebremos pues la fiesta, no como la vieja levadura de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.